Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 15 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
La OTAN reitera su apoyo a Ucrania en visita sorpresa a Odessa. El jefe de la OTAN calificó de horribles los ataques sistemáticos rusos sobre la población civil. El presidente ucraniano Zelensky aprovechó la visita para pedir un contingente de tropas extranjeras para disuadir a Rusia de próximos ataques. Hamas afirma que perdió contacto con el grupo que custodiaba al rehén estadounidense de origen israelí, Edan Alexander. Señalaron que esto se produjo después de un bombardeo israelí sobre el enclave palestino. Nuevo triste récord para Europa. El año 2024 fue el más cálido para el continente, según el último informe del Observatorio Copernicus. No solo se superó el 1,5 grados de la era preindustrial, sino que también se vivieron inundaciones históricas.
RFI.
La OTAN reafirmó su apoyo a Ucrania, así lo dijo su secretario general Mark Rutte en una visita sorpresa a Odessa, en el sur del país. En conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rutte calificó de horribles y escandalosos los ataques sistemáticos de Rusia sobre la población civil en Ucrania. El objetivo de la visita de Rutte era demostrar solidaridad tras el bombardeo ruso del domingo sobre la ciudad de Sumy, en el norte del país, que dejó 35 muertos y más de 100 heridos. Escuchemos sus declaraciones.
Todo el mundo ve que Ucrania tiene una gran necesidad de sistemas de defensa aéreas y de misiles. Hablamos mucho de ello hoy. Todo el mundo ve lo importante que es mantener la presión sobre Rusia en esta guerra y para presionar a Rusia para que esté dispuesta a avanzar realmente en el ámbito diplomático.
En otro frente de guerra, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó el norte de la Franja de Gaza en plena ofensiva militar israelí en el territorio palestino. En paralelo, el brazo armado del movimiento islamista Hamas anunció que había perdido contacto con el grupo que custodiaba al rehén estadounidense de origen israelí, el soldado Edan Alexander. Esto se habría producido después de un bombardeo israelí. Allí, en el enclave palestino, la situación humanitaria es la peor desde que empezó la guerra, según la ONU. A los más de 50.000 muertos palestinos se suman la hambruna, el ataque a hospitales y también los desplazamientos forzados diarios de los palestinos. Carlos Herranz.
Daoud intenta estabilizar su tienda de campaña donde vive con su familia. La lluvia y el viento del mar agudizan la precariedad con la que viven en total 15 personas.
Tengo 3 niños y 2 niñas. Con mi mujer y conmigo en total somos 7. Mi tía también está aquí con su familia porque ha perdido a su marido. No puedo abandonarla. Allá donde vayamos nos van a echar, incluso en el campamento donde ya no hay sitio. No quería abandonar mi casa, pero lo hice para salvar a mis hijos.
El ejército israelí ha multiplicado las órdenes de evacuación, dejando cada vez menos espacio a las poblaciones en búsqueda de refugio que se encuentran cada vez en situaciones más precarias. Esta zona costera es la última etapa de una larga travesía de sitio en sitio para mucha gente que llega huyendo de los bombardeos. Los últimos suministros autorizados datan de hace mes y medio, lo cual recrudece aún más la situación.
No hay nada para los niños, ni suficiente agua, ni comida, ni mantas para mi bebé.
Los coches que pasan al lado hacen temblar la precaria tienda de campaña de esta mujer, lo que impide a su familia poder dormir. Los baños son un simple agujero en el suelo y con ello tienen que convivir mientras continúa la amenaza de nuevos bombardeos.
Hablamos ahora de la guerra comercial de Donald Trump. China ha ordenado a sus aerolíneas que dejen de aceptar entregas de aviones fabricados por la empresa estadounidense Boeing. Esto en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de 145% a los productos chinos. En su red social Truth, Donald Trump agregó que China se había retractado de un enorme contrato con Boeing, negándose a entregar aviones que ya habían sido encargados. En otro frente de guerra para Trump es el ámbito de las universidades. Trump las acusa de politizarse y alinearse con la izquierda. En esa línea congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones a la prestigiosa Universidad de Harvard. No es la única. Desde su llegada al gobierno, Trump ya ha suspendido cientos de millones de subvenciones. Juan Cascón con la información.
El debate sobre la libertad de expresión y la libertad académica está muy presente en Estados Unidos. Donald Trump acusa a varias universidades de permitir protestas antisemitas después de que se produjeran numerosas manifestaciones pro-Palestina en sus campus. Y por otro lado, el viernes pasado, el Departamento Federal de Educación ordenó eliminar los programas de diversidad, igualdad e inclusión, los DEI. Ayer, el presidente de Harvard, Alan Garber, reivindicó la independencia y los derechos constitucionales de la universidad y aseguró que no cedería a las exigencias del gobierno, a lo cual Donald Trump respondió con la suspensión de estos 2.200 millones, además de otros 60 millones en contratos con la universidad. El gobierno también ha suspendido los fondos federales a la Universidad de Pensilvania, a la Universidad de Brown, Princeton, Cornell y Northwestern. La Universidad de Columbia también estaba amenazada, pero finalmente ha cedido a las exigencias de Donald Trump.
Vamos ahora a Hungría, que siguiendo la cruzada contra la diversidad de Donald Trump, solo reconocerá, como lo hace en Estados Unidos, los géneros masculino y femenino. Lo hace a través de una reforma constitucional que acaba de aprobar el Parlamento de Budapest y que coincide con el auge en las encuestas de un rival, Peter Magyar, que pretende aglutinar el voto opositor para 2026. ¿Cómo entender esta decisión actual de Viktor Orbán? Explicaciones de Luca Duditz, que pertenece a Hatter Society, una asociación de defensa de derechos LGTBI+.
Creo que esto es claramente parte de la estrategia de reelección de Orbán, preparándose para las elecciones de la primavera de 2026. Y el partido de la oposición, que lidera Peter Magyar, lidera las encuestas en este momento. Orbán está empleando una estrategia política muy antigua que le gusta utilizar, donde el gobierno elige una comunidad muy vulnerable. Solían ser los sin techo, los gitanos, los solicitantes de asilo y los inmigrantes. Y en los últimos 4 o 5 años han sido las personas LGBTQ y los pintan como una amenaza para la nación. Luego se pintan a sí mismos como, ya sabes, los héroes que pueden salvar a la nación y a los húngaros de esa amenaza. Además, creo que el momento no es casual. Le gusta utilizar estas legislaciones como medio para desviar la atención. Por ejemplo, cuando cambiaron las leyes de adopción, Hungría era uno de los países líderes en casos de COVID y muertes hospitalarias. Y ahora acaba de estallar otro gran escándalo de corrupción de más de 1.200 millones de euros, pero el foco se centra en las minorías de nuevo, y eso es beneficioso para Orbán.
Desde Bruselas, la Comisión de Igualdad afirmó que se analizarán con atención los cambios antes de emitir una posición oficial, aunque recordó que ya hay un procedimiento en marcha contra Hungría por una ley similar. Este martes se cumplen 2 años de la guerra en Sudán, un conflicto sangriento que enfrenta a 2 militares y que ha acabado con la vida de decenas de miles de personas y 13 millones de desplazados. Además, ha provocado la crisis humanitaria más grave del mundo, según la ONU. Sobre esta situación nos amplía Aida Palau.
Adre es el paso fronterizo entre Sudán y Chad y es por esta vía que los sudaneses de Darfur, hasta 1 millón, la mayoría mujeres y niños, huyen de la guerra. Nuestra compañera Nadia Ben Mafut habló con ellas y sus testimonios son desgarradores, como el de Sinab, de 34 años, madre de 4 niños, que acaba de llegar a suelo chadiano tras una travesía interminable. Estoy muy cansada, me duele todo el cuerpo, dejé a 2 de mis hijos en Zalingué. Si consigo más dinero, los haré venir, explica agotada. Namat y sus 4 hijos también han vivido toda una odisea, ellos desde Niala, en el sur de Darfur. Trabajó picando piedra en los campos, recogiendo cebollas y con eso pudo pagar el viaje. 75 reales por persona, dice, lo equivalente al gasto para vivir 2 meses. En el camino asegura que vio cosas horribles. Detienen a los hombres, les roban, algunos los llevan a prisión, les quitan todo lo que llevan, dinero, alimentos, todo, explica. La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023. El conflicto enfrenta a las Fuerzas Armadas de Sudán, del ejército regular del general Al-Burhan, en el poder desde su golpe de Estado de 2021, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares dirigidos por el general Mohamed Hamdan Daglo.
Nuevo triste récord para Europa. El año 2024 fue el más cálido para el continente, según el último informe del Observatorio Copernicus. Este 2024 fue el primero en el que la temperatura media superó en más de 1,5 grados centígrados la de la era preindustrial, afirma el informe, que también señala que el continente sufrió inundaciones históricas que pusieron a prueba las redes fluviales del continente. Nos lo cuenta Paula Estañol.
El año más cálido y el de las peores inundaciones en una década, así resumen el 2024 el Observatorio Europeo Copérnicos y la Organización Meteorológica Mundial, dejando en evidencia el doble rasero del cambio climático y los posibles efectos de la inacción de los países del viejo continente. Según los datos entregados por las organizaciones, Europa se calienta dos veces más rápido que la media mundial y en 2024 su superficie alcanzó niveles jamás vistos, un alza en la temperatura terrestre que también elevó la de los mares y océanos circundantes. Otro de los efectos probables de este calentamiento, la repetición y potencia de tempestades e inundaciones que los últimos 12 meses habían costado la vida de 413.000 personas, según la publicación, y que en el futuro podrían ser incluso más devastadores si no se toma acción alguna. Justamente, el informe también subraya que solo la mitad de las ciudades europeas tienen planes de adaptación para enfrentar eventos climáticos extremos. Es por esto que es urgente actuar, dado la gravedad del riesgo que podría alcanzar niveles críticos o catastróficos, denunció un experto de Naciones Unidas.
Vamos a España. Allí el gobierno obligará a los colegios a servir 5 comidas saludables a la semana. Este martes se aprobó un decreto que prohibirá la venta de bebidas azucaradas y de golosinas industriales en los colegios. El objetivo es fomentar una alimentación sana, nutritiva y variada con independencia del nivel de ingresos de las familias. Nos informa Ray Sánchez, nuestro corresponsal desde Madrid.
A partir de ahora, en los comedores escolares habrá más presencia de legumbres y verduras y el pescado será obligatorio al menos una vez por semana. Además, los centros educativos españoles estarán obligados a servir opciones veganas sin ningún tipo de alimento de origen animal a las familias que así lo deseen para sus hijos. Lo explicaba el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Es una norma que va a impulsar el consumo diario de frutas y verduras frescas, de legumbres, de pescado, de carne de calidad, a la vez que limita los alimentos ultraprocesados, los preparados precocinados o el exceso de frituras y elimina las bebidas azucaradas, las bebidas energéticas o la bollería industrial de las máquinas dispensadoras y de las cafeterías de los centros educativos.
Los centros educativos españoles ofrecerán alimentos frescos y de proximidad. El decreto fija en al menos un 45% las frutas y hortalizas de temporada en los comedores escolares para reforzar los productos locales, ahora que se verán afectados por la guerra de aranceles impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Hasta aquí las noticias en RFI.